Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso las mejores noticias de tecnología de los últimos días, los productos que he probado recientemente y mucho más. Así que quédate conmigo que te cuento lo más reciente e importante en el mundo de la tecnología. Primero que todo, recuerda que si te gusta este podcast de Tecnología Sin Rodeos, lo puedes compartir con tus amigos, ya que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Además, si puedes, déjale una calificación. Hoy te hablo del posible iPhone 13 sin puertos. El nuevo procesador Snapdragon 888 trae grandes novedades para los celulares de alta gama. En 2021, Samsung quiere una cámara de 600 megapíxeles en uno de sus celulares. Android 11 está llegando a los Galaxy S20 y hay muchas más noticias. Samsung sigue pensando que las cámaras de los celulares en un futuro deberían ser de 500 o más megapíxeles. En esta ocasión se filtró una imagen a través de Ice Universe en el cual nos muestra un módulo de cámaras bastante grande que sería 600 megapíxeles. Los principales beneficios que Samsung estaría trayendo con esta clase de cámaras o sensores es mejores resultados en la grabación de video 4K y 8K que hasta ahora está llegando a los teléfonos celulares, al igual que permitiría hacer zoom con más detalle, ya que tendríamos muchísimo más detalle, mucha más información y se podría recortar fácilmente la imagen para obtener buenos resultados. Uno de los problemas que tiene Samsung en la actualidad es lograr que este sensor sea tan compacto como estamos acostumbrados en la actualidad, ya que igual tenemos celulares como los Galaxy Note 20 Ultra y S20 Ultra, que tienen sensores grandes de 108 megapíxeles y también otros para hacer zoom óptico de bastante calidad, pero sobresalen de cierta manera de su cuerpo de manera impresionante para muchos. Pero este sensor, si lo llegaran a ver, sin duda que sería hasta más impresionante. Un celular de 8.8 milímetros, como son muchos de los teléfonos que tiene Samsung, estos insignias son parecidos, tienen un grosor similar. Con el sensor, este celular tendría un grosor de 22 milímetros, 2.2 centímetros. Entonces sería bastante, bastante grueso. Obviamente, esto es tan solo el desarrollo de esta tecnología, no significa que va a llegar en el próximo Galaxy S21 o en otro teléfono similar, sino simplemente es el comienzo del desarrollo para posiblemente tenerlo en un futuro, porque es claro que necesitamos también un procesador que logre reconocer, procesar estas imágenes con tantos megapíxeles. Se va a demorar más tiempo, también que le saque provecho, obviamente, ese procesamiento para obtener mejores resultados y otras cosas similares, pero sin duda que suena interesante tener esta clase de resolución, principalmente para los beneficios que menciona Samsung, pero yo creo que estaríamos todavía unos años, o tocaría esperar unos años antes de poder ver un teléfono con esta característica. Qualcomm presentó el nuevo procesador Snapdragon 888, el que esperábamos iba a ser el 875. Este es el chip que estará llegando en la mayoría de teléfonos insignia o de alta gama de Android en 2021, como generalmente sucede. Qualcomm tiene la mayoría de ese mercado. Este procesador o este chip promete grandes beneficios y aunque Qualcomm reveló algunas de las novedades, no significa que necesariamente todos los fabricantes vayan a implementar todas de ellas, pero esto nos da un indicio de lo que podemos esperar en el mercado y, sobre todo, que algunos de los fabricantes sin duda que estarían integrando por primera vez algunas de estas tecnologías o estarían recibiendo algunos de estos beneficios. Dentro de los beneficios está 5G y sé que 5G probablemente lo has escuchado muchas veces y sinceramente 5G todavía no ha llegado. Está disponible en muchas partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero no lo tienes disponible todo el tiempo y si lo tienes disponible no significa que realmente el beneficio sea tan grande. Pero bueno, lo importante aquí es que este chip trae grandes beneficios. Lo principal es que trae el módem, el Snapdragon X60 integrado directamente allí, lo que permitiría ahorrar espacio, permitiría que el chip también pueda bajar de costo, permitiría que más celulares también estén llegando con 5G para principalmente impulsar más esta tecnología y que en los próximos años sin duda ya se vuelva una tecnología más normalizada, más normal, más estándar, como lo ha venido haciendo 4G LTE en los últimos años. Además, esta integración permitiría compatibilidad también no solo con Sub-6, que es la más popular, sino también con Millimeter Wave. Obviamente depende de que el fabricante integre las antenas necesarias y otros componentes para que esto funcione, pero sin duda que el módem es lo más importante. Después siguen las antenas y después pues modificaciones para asegurarse que todo funciona de manera conectada y fluida para que todo tenga la mejor experiencia. Además, con este nuevo módem, Qualcomm está prometiendo una velocidad hasta de 7.5 gigabytes por segundo. Entonces, una excelente velocidad no significa que todo lo van a lograr como generalmente se lo esperan, pero al menos eso es lo máximo que estaría permitiendo esto. Este módem también permitiría tener más de un SIM conectado en 5G, entonces tendríamos múltiples SIM, puede ser dual SIM conectados a 5G, sería algo que en algunas partes del mundo utilizan mucho, no necesariamente en Estados Unidos, y bueno, y permitiría también que con esta compatibilidad tan amplia, cuando estás viajando, cuando estás teniendo roaming, el teléfono pueda tener compatibilidad 5G en la gran parte del mundo o todo el mundo donde existe esta clase de redes. Este chip también integra Wi-Fi 6, que ofrecería velocidades hasta de 3.6 gigabytes por segundo, y tiene Wi-Fi 6E, que es conectividad a través de 6 gigahertz, también grandes beneficios. Bluetooth 5.2 también traería mejoras allí, porque ahora sería de doble antena, entonces promete más estabilidad, mejor conectividad. Alguno de los problemas que algunos usuarios de vez en cuando tenemos en algunos dispositivos Bluetooth, pero con esto estaría mejorando. En cuanto al desempeño, bueno, Qualcomm está prometiendo un 25% mejor desempeño que la generación anterior, que era el Snapdragon 865 y 865 Plus. Y menciono a esos dos porque los dos tenían básicamente el mismo rendimiento general. La principal diferencia del Plus con el regular era más que todo procesamiento gráfico. Entonces, desempeño general era prácticamente lo mismo o exactamente lo mismo. Esta es también la primera vez que Qualcomm está integrando un nuevo núcleo que es el ARM o ARM Cortex X1, que fue desarrollado por ARM, pero fue modificado levemente por Qualcomm para traer beneficios importantes. Este procesador también pues, tiene una arquitectura de desarrollo de 5 nanómetros, lo que permite que sea más compacto, que se requiera menos energía para transmitir datos porque pues, hay menos espacio entre los circuitos y también que a través de eso, pues también se procese más rápido la información. Esto principalmente porque tiene la velocidad máxima de 2.84 GHz que fueron el Snapdragon 865 y 865 Plus, pero esta mejora en desempeño o rendimiento llegaría principalmente a través de diferentes optimizaciones y de ese proceso de fabricación de 5 nanómetros que permite tener un salto importante en el desempeño de lo que logra procesar ese chip. Obviamente no lo he probado, pero generalmente es así. Por eso generación tras generación, pues ese cambio de construcción ayuda en la mejora de ahorro de batería y de rendimiento. La anterior generación era de 7 nanómetros, por si tenían la duda, entonces principalmente la diferencia y han venido evolucionando de esa manera. 5 nanómetros también el nuevo procesador de Apple, también es de 5 nanómetros, el A14 Bionic que está en los iPhones y también el que presentó Huawei recientemente para su Mate 40 Pro y Mate 40, que probablemente sea rumorado sea el último Kirin que esté disponible en el mercado, que llegue al menos a un celular de Huawei, ya que ha tenido, pues, obviamente muchos problemas con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el Kirin 9000 puede ser el último que haya tenido la empresa y bueno, fue de 5 nanómetros también. En cuanto a procesamiento gráfico, este procesador también promete 35% mejor rendimiento en el renderizado gráfico. Entonces, un gran salto sin duda comparado a la generación anterior y también permitiría un 20% más eficiencia en el consumo de energía para que la batería logre durar más. Relacionado a videojuegos, también Qualcomm dice que tiene un incremento del 20% en la respuesta de detección táctil para reducir principalmente la latencia. Entonces son beneficios importantes, más sobre la duración de la batería, pues gracias a toda esa arquitectura, permitiría un 25% mejor consumo de energía total, todo el procesador, no solo la GPU, sino en total, con los pues, 8 núcleos que tiene. Y bueno, esto permitiría sin duda tener duración de batería un poco más confiable. Este procesador es de 8 núcleos. un núcleo principal y después tiene otros, pues principal que es el más potente y tiene otros que no necesariamente son tan potentes, sino se enfocan más en tareas medias o bajas, en el cual no necesita tanta batería y así pues también logran extenderla. La GPU, pues es la Adreno 660, pasa a 650, 660. También pues tiene la unidad de procesamiento de inteligencia artificial que también promete grandes beneficios para procesar mucha más información. Pero bueno, hay muchas más novedades, pero una de las cosas más importantes que tiene sin duda este chip está directamente enfocada en las cámaras. Yo creo que es donde puede generar el mayor salto, porque ahora, en vez de tener dos procesadores de imagen o de señal de imagen, ahora tiene tres. Esto permitiría pues obtener más información cuando estás tomando fotos con una cámara, más detalle, más, mejores resultados en teoría, permitir que sin necesidad de tener el mejor procesamiento a través de software, con esto podría mejorar la calidad de cámaras en toda clase de dispositivos, inclusive pues algunos teléfonos que son relativamente baratos, pero tienen procesador insignia, como hemos visto que lo hacen muchas empresas chinas como Xiaomi y pues o, bueno, otras empresas que son celulares excelentes, pero se quedan un poco cortos en las cámaras. Inclusive OnePlus también lo ha hecho con el 8 Pro, mejoró mucho, pero también se ha quedado un poco corto en las cámaras. Con esto podría mejorar y es realmente emocionante. Con estos tres procesadores también lo que permitiría es que tienes la capacidad de grabar con las tres cámaras traseras o con tres cámaras traseras a la vez en 4K con HDR. Entonces podrías grabar de esa manera con las tres a la vez, algo mucho más, pues es otro nivel. Sin duda, puedes también capturar una foto hasta de 2.7 gigapíxeles, esto es cada segundo, entonces mucha información, o puedes capturar 120 fotos de 12 megapíxeles en un segundo. Entonces esto ayudaría a combinar muchas más fotos para obtener mejores resultados, más detalle, mejor contraste, entendimiento de los enfoques de luz o fuentes de luz, profundidad. Sin duda que podría ayudar a eso. También en cuanto a la grabación de video, tienes la posibilidad de grabar video 4K HDR a 120 fotogramas por segundo para hacer todo más fluido. Entonces esto permitiría sacarle más provecho también las pantallas de 120 fotogramas por segundo que tenemos en la actualidad, porque podríamos visualizar esa clase de contenido, ofrecer mayor fluidez. Tienes también la capacidad de capturar fotos de 28 megapíxeles con los tres lentes a la vez. Puedes ahora grabar video también 4K HDR, pero de manera más detallada. Inclusive ahora puede ser HDR de 10 bits para ofrecer mejores resultados, sobre todo en donde hay fuentes de luz en la parte trasera, que es pues, de lo más difícil que existe. Entonces podría mejorar la calidad de video en Android de manera importante para que no solo sobresalgan algunos, como ha sido, bueno, Samsung ha sido el principal, considero que ha sido el principal líder en grabación de video allí. LG también ha estado en algunas ocasiones allí, aunque se ha quedado atrás en las últimas generaciones. Y bueno, estabilización, Google lo ha hecho bien en los Pixel, pero la calidad se ha caído mucho. Entonces esto sin duda podría ayudar muchísimo a mejorar la calidad tanto fotográfica como de video en toda clase de celulares Android de alta gama. Entonces, muy, muy emocionado sin duda para el 2021. Algunos teléfonos que llegarán con este procesador ya se han confirmado y otros se han rumorado. Como mencionaba, el Galaxy S21 se espera que llegue con este procesador. Lo extraño es que durante la presentación de este procesador no mencionaron en ningún momento a Samsung, no cuando mostraron la gráfica, los fabricantes involucrados no mostraron a Samsung. No sé si cuál es la razón, si simplemente es para ocultar un poco pues lo esperado, o simplemente a lo mejor Samsung nos sorprende y solo coloca Exynos en sus celulares, pero no creo que vaya a ser así. Pero bueno, entonces esperaría que los tres S21, entonces S21, S21 Plus y S21 Ultra tengan este procesador. También Motorola confirmó un Moto G que tendría ese procesador. También Xiaomi, el Xiaomi Mi 11 y 11 Pro tendrían ese procesador. Oppo Find X3 y X3 Pro ese procesador. OnePlus 9 y 9 Pro tendrían ese procesador. Esperaría también a Asus Zenfone 8, LG V70, si se llega a llamar así, porque no sabemos qué nombre utilizaría la empresa, el Realme Race, o al menos así se rumora, el Sony Xperia 1 Mark III, y también los teléfonos plegables de Samsung, el Galaxy Z Flip 3 y Galaxy Fold 3 serían unos de los, pues de los elegidos. Se espera que el primer celular se presente en las próximas semanas, comiencen a salir en el primer trimestre de 2021 y como mencionábamos anteriormente o mencionaba en otro episodio de pues de este podcast y también de, bueno, también de mis videos y cosas similares, se espera que Samsung presente su Galaxy S21 en enero, entonces tendría mucho sentido que fuera así, aunque Samsung también ya presentó su nuevo procesador Exynos. Entonces estaremos atentos a eso. Otra información de Samsung relacionada, ya que hablamos de Samsung, se filtraron los Galaxy Buds Pro en diferentes colores para mostrar una combinación de diseño entre lo que son los Buds Plus o Plus y los Galaxy Live. La diferencia es que pues tendrían cancelación de ruido activo, pero ahora tendrían también almohadillas que permitirían crear ese aislamiento para ofrecer una mejor experiencia, que es mi principal crítica con los Buds Live. Su diseño muy interesante, tiene cancelación de ruido, pero esa cancelación de ruido sin duda que no la vas a notar la mayoría de ocasiones, porque como tiene un diseño abierto es muy difícil que implemente una buena cancelación de ruido. En mi experiencia se puede percibir en muy pocas ocasiones, generalmente siempre lo desactivo porque igual, a pesar de que no lo notas si lo tienes activo, pues la duración de la batería cae muchísimo y no tiene mucho sentido utilizarlo. Se espera que estos audífonos se presenten también junto a los Galaxy S21 el próximo año. Se ha rumorado mucho un iPhone sin puertos desde que Apple principalmente quitó el puerto de audífonos y ha venido quitando cosas y más cosas, de cierta manera, por ese historial se esperaría que fuera así por algunos años. Se esperaba que de pronto el iPhone iba a integrar el puerto USB tipo C. Ya desde hace 3 años aproximadamente era posible que el año pasado fuera el año que lo tuviera, pero ya no lo tuvo el año pasado, ya creo que no tiene mucho sentido que lo haga, sino que simplemente lo quite por completo el puerto Lightning de esa manera, pues se puede diferenciar un poco más y traer algunos beneficios y también de pronto algunos problemas. No esperaría que tuviera el puerto USB tipo C principalmente porque ya ha pasado tiempo y yo creo que Apple pues no ha querido colocarlo principalmente porque obviamente cuando hay accesorios que tienen que utilizar su puerto Lightning están recibiendo dinero, entonces están generando ganancias de esa manera y pues iPhone es el producto más vendido que tiene la empresa lejos y pues obviamente sabemos Apple, el principal aspecto sin duda de Apple es intentar hacer dinero de todas las maneras posibles y no tendría sentido perder ese dinerito que viene de manera tan fácil. En cuanto al iPhone sin puertos, bueno, se ha rumorado muchísimo, especialmente fue lo primero que pensé cuando Apple presentó los iPhone 12 con su MagSafe o ese cargador inalámbrico que tiene imanes para intentar ajustarlo de manera más adecuada. Y también, bueno, esta semana los que conocen a Marcus Brownlee, que pues es uno de los youtubers de tecnología más importantes que existe, habló principalmente sobre eso. Me pareció curioso, pues lo que habló es de cierta manera esperado, pero también habló con Mark Gurman, que es uno de los filtradores más importantes que ha tenido, bueno, la industria, la tecnología sobre Apple en los últimos 10 años. Probablemente ha revelado grandes detalles que nadie más ha podido. Ha estado muy de cerca, de alguna manera no se sabe exactamente cómo, pero ha revelado cosas muy importantes. Y me sorprendió que dijo que una de las cosas que de pronto Apple estaría presentando una vez quite el puerto de carga es la integración de un lector de huellas en la pantalla. Eso principalmente porque Apple siempre intenta traer algo nuevo en los iPhones cuando está quitando algo y también intenta dar una razón por la cual lo está quitando, generalmente ahorrar espacio, ahorrar o ofrecer un beneficio adicional. Entonces, esa es la manera como Mark Gurman estaría analizando o entendiendo ese cambio. Pues, yo creo que sería una posibilidad, pero a lo mejor el cambio más grande, creo yo, podría estar en el que es Apple. Puede simplemente simplificar un poco más Face ID, los sensores, el notch, la ceja ya ha sido bastante grande, ha sido la misma desde la primera generación que lo conocimos en el iPhone 10. Entonces, ahora puede ser que si Apple quita quita el puerto de carga, puede ser que haga esos sensores más pequeños y puede decir que esto es posible gracias a que tiene más espacio en la parte interna. Obviamente también es gracias principalmente a la mejora en la tecnología en la cual los sensores son más compactos, pero podría apostarle a decir eso principalmente para convencer que pues obviamente la gente estaría más satisfecha de tener una ceja más pequeña y de esta manera también puede ser lo tradicional, una batería más grande y algo similar. Eso yo creo que podría ser una de las apuestas más grandes. Lo otro, lo del lector de huellas en la pantalla, no estoy totalmente convencido, es una posibilidad, pero Apple generalmente no es tan redundante en el sentido que integraría Face ID y también lector de huellas en la pantalla. Sería un poco extraño. Obviamente en este momento sería muy útil porque con las máscaras o los tapabocas que tenemos que tener, sería mucho más fácil de desbloquear un iPhone, pero esperamos que el coronavirus no siga o COVID-19 no siga para siempre y pues ya regresemos a la vida normal en, esperemos el próximo año en algún momento y de esa manera pues ya sería, no sería tan importante necesariamente tener esos dos métodos de desbloqueo, aunque lo hemos visto en Android en toda clase de dispositivos, pero Apple generalmente se intenta enfocar más en tan solo una tecnología para hacer algo. Es mucho más simplificado, no tiende a exponer tantas cosas. Entonces, yo creo que sí sucederá con el iPhone 13, tiene mucho sentido. MagSafe es la apuesta principal, no considero que sea la más óptima. Es más, estaba pensando también justamente hoy que de pronto Apple no ha mejorado necesariamente tanto la carga rápida de sus iPhones en los últimos años como lo hemos visto en Android. Para mantenerla al mismo estado, no, pues obviamente mucha gente se queja, pero ellos tienen total control y al final de cuentas en ese sentido la gente termina adaptándose, pero a lo mejor no ha mejorado tanto la velocidad de carga rápida porque una vez hace el cambio a MagSafe, la carga inalámbrica no es tan rápida, no, nunca ha sido la más rápida, ya hemos visto algunas que sí son pues muy rápidas como OnePlus 30 vatios y hemos visto otras también 30 vatios y hasta superiores, pero pues Apple nunca ha sido el líder en ese sentido. Entonces si la ha mantenido lenta, de esa manera cuando cambia de manera inalámbrica, la diferencia de la velocidad de carga no va a ser mucha y así también puede decir, pues es más conveniente obviamente cargar inalámbricamente porque no tienes que conectar nada, tan solo pones tu teléfono ahí, ya se está cargando automáticamente y se puede cargar a una velocidad muy similar. Si tuviera una carga muy rápida, ahí sí ya veríamos una experiencia muy diferente en la cual el celular se va a demorar mucho más en cargar y de esa manera puede ser un poco más frustrante para los usuarios. Inclusive si Apple decide mejorar la carga rápida, la carga inalámbrica, no lo va a hacer de manera tan drástica como para decir que se puede cargar hasta mucho más rápido que lo que hacía por cable. Yo creo que eso es mucho más difícil. Puede sorprendernos al menos que sea parecido un poquito mejor, pero no va a ser mucho más rápido si es el caso y no creo que vaya a ser realmente tan rápida. Apple no es uno de los primeros en hacer eso, tendría que esperar un poco más, pero bueno, toca esperar el 2021 a ver qué sorpresas nos tiene Apple allí y sería interesante cuál es el plan de Apple con ese sentido. ¿Cómo lo presentaría? ¿Cómo crees tú que lo presentaría? Dime en mis redes sociales y bueno, y ahí te escucharé y probablemente compartiré tu comentario o te contestaré de una u otra manera. Y hay un montón de noticias de cierta manera pequeñitas en el cual les voy a contar aquí a continuación. La primera es, Samsung comenzó a liberar la actualización Android 11 para los S20, comenzó en Verizon, lo cual fue una gran sorpresa. Verizon generalmente es uno de los más lentos en actualizar sus celulares en la historia y de esta manera se convirtió en el primero por alguna razón y ya comenzó a llegar a otros usuarios, pero es para tener en cuenta, se espera que siga llegando en las próximas semanas, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Se ha rumorado algunos el 11, el 14, 18 de diciembre, me parece, algunos operadores. Entonces, para que estén pendientes. Otra cosa es Oppo, al parecer, estaría probando un concepto de celulares con módulos de cámaras que se pueden quitar y colocar. De esa manera, lograrías modificar con gran facilidad los celulares para ofrecer diferentes experiencias o beneficios. Puede hacer zoom, puede hacer más calidad. Entonces, esto relacionado a una patente no significa que vaya a suceder mañana, pero muy interesante. Hemos visto lentes que se pueden adaptar a la cámara de los celulares, como Sony lo intentó hacer lentes profesionales de cierta manera, pero aquí es el lente completo para hacerlo prácticamente modular, al menos lo relacionado a las cámaras. Entonces, muy, muy interesante. Google también está realizando diferentes actualizaciones para, a través de Google News, está permitiendo leer algunos artículos que generalmente tienes que pagar por ellos, y esto es parte de una gran inversión que está haciendo Google para ofrecer mejores noticias. También está ahora mostrando de manera más sobresaliente con un chulito o con un escudito, de cierta manera, en mensajes de Android cuando estás hablando con un negocio verificado. Entonces, de esa manera sabes que es un negocio verificado y tienes no necesariamente una persona o cualquier persona, sino tienes más confiabilidad. Hulu también habilitó ahora a sus suscriptores la posibilidad de poder ver contenido con amigos de manera remota. Se llama Paris. Entonces, no lo he probado, pero me pareció interesante. Son cosas que ya hemos visto en algunos otros servicios. Entonces, Hulu ya lo tiene disponible. Otro servicio de streaming que llega es Discovery Plus. Como esperarían, ofrece Discovery, contenido Discovery, pero también HGTV o HGTV, Food Network, TLC o TLC, y también otro contenido similar. Está llegando, se estrenará el 4 de enero, entonces falta muy poco. Prometen más de 55 mil episodios, mucho contenido. Tiene diferentes versiones o modelos de pago, en el cual tienes el primero, que es de publicidad, $4.99 mensuales, y sin publicidad, $6.99. Entonces, el precio es adecuado, lo que hemos visto en otros servicios. Por otra parte, TikTok también está experimentando con permitir videos un poco más largos, más del minuto. Ahora estaría permitiendo o probando 3 minutos en algunas ocasiones para ver qué resultados estaría ofreciendo, y de esa manera pues podría volverlo estándar en un futuro. YouTube también está permitiendo hacer streaming de películas o ver películas de James Bond de manera gratuita, a menos 19 de ellas, no necesariamente todas las películas, pero muchas de las películas totalmente gratis a través de YouTube. Y WhatsApp pues ya está habilitando los mensajes que desaparecen directamente en la aplicación. Manera simple de utilizarlo: abres la conversación o el grupo, seleccionas el nombre del grupo de la persona y allí tienes la opción de activar o desactivar los mensajes que desaparecen. Los mensajes desaparecen 7 días después de que son enviados. Facebook o WhatsApp, pues lo mismo, no prometen obviamente que todo va a desaparecer, porque si el contenido o si el mensaje contiene una imagen o un archivo de media, pues generalmente se guarda en la galería del celular. Entonces se puede borrar el mensaje directamente en WhatsApp, pero la imagen se puede mantener en el celular si alguien hace un screenshot, si descarga el contenido, si alguien hace forward de ese mensaje, también se mantendría el mensaje forward en la otra conversación. Si responde cuando se ve, entre comillas, en teoría también seguirá apareciendo allí. Entonces son algunas cosas para tener en cuenta, pero sería interesante cuál será el funcionamiento ideal. En este caso, de pronto compartir información privada, no sé, tarjetas de crédito, si alguien lo hace, o no sé, cosas similares, de pronto podría tener alguna utilidad. Pero si tienes otra idea o ya lo estás utilizando, también compárteme en mis redes sociales y, bueno, le haré retweet o intentaré volverlo a compartir tu mensaje. Recuerda, igual, si tienen preguntas, me pueden contactar sin ningún problema. Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología sin Rodeos. Gracias por acompañarme. Recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N. También tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com/Juan Garzón. Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.